documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada miércoles lo anunciábamos al comienzo del programa, está junto a nosotros Ignacio Olivares, que además hoy día nos trae una joya de documental, me dijo.
Sí. ¿O no tanto? Primero, ¿exageré? Hablemos de nuevo de la cortina. Pum,
pum, pum, bueno, sí. Yo quiero un día, vas a tener que interpretarla aquí en vivo. Pero sería por supuesto, bonito, sí. Cierre de sección, ¿no? Vamos a traer
un baterista que lo haga.
¿Tú?
No.
Con tus platillos.
Con mis platillos, sí, con mis platinos pegados. Oye, el documental, bueno, bueno, ¿eh? Yo le tenía ganas a ese documental, contemos la historia.
Pero es que, bueno,
el documental se llama Soul Boys of the Western World y se trata sobre el grupo Spandau Ballet, un grupo new romantic de los 80.
Que nos gusta, eternos, confesemos.
Sí, lo tocamos harto aquí. Eran como los rivales en ese tiempo, cuando aquí era los tres la ley, esa como rivalidad mula. Allá era con Duran Duran y Spandau Ballet, porque eran los representantes del new romantic. Sí. Una batalla como oxigenada.
Sí, porque todos me costaría a mí elegir, fíjate.
Sí, yo creo que bueno, al final Durán Durán quedó más en el tiempo, tuvo como más permanencia, pero en ese momento, claro, era complicado, tenía harto éxito. Y este documental es del 2014, el 2015 lo dieron aquí en el Festival Inédit.
Qué buen festival.
Yo quería ir a verlo, no lo fui a ver y ahora lo encontré. Lo pueden comprar ustedes las típicas plataformas en Amazon, no en Prime Video, porque está en Estados Unidos, acá no lo están dando.
Ya.
Lo pueden comprar también en iTunes.
Ah, disponible, está comprable.
Claro. Y también lo pueden googlear y lo van a encontrar por ahí siempre, en algún lugarcillo. Oye, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué estamos hablando tanto de este documental? Si uno lee el resumen, como que viene cuando uno lo va a comprar... Dice que no es el típico documental, lo típico que dicen todos, ¿no? Pero efectivamente trae como una huella social de lo que pasaba en Inglaterra en ese tiempo. Lo primero que uno se pregunta, ¿por qué Soul Boys of the Western World? Y es porque existían estas subculturas, los punky, los no sé qué, los mod, los bla bla bla, y estaban los Soul Boys, estos muchachos de la clase trabajadora inglesa que les gustaba mucho el soul y el funk. Y estoy haciendo ruido con mi lápiz.
Casi le llega ahí.
Sí, disculpe, ahí me llegó un tate. Oye, entonces, ellos les gustaba el soul, el funk, y como que tenían se agrupaban en torno a este tipo de música. Aunque el video dejan claro que ellos después se fueron para otro lado, porque aquí estamos hablando de un periodo. Ellos como que partieron el grupo con la Thatcher y despidieron el grupo cuando se fue la Thatcher. Es súper raro estar como en ese periodo. Es como lo que pasó Britpop con Tony Blair, a ellos le tocó la Thatcher.
Claro.
Ellos, clase trabajadora, súper laborista, súper anti-Thatcher. Y se juntaban como... Había una subcultura de clubes, de discotecas, donde se juntaban los más estrafalarios ahí como a llevar esta contracultura, pero que era basada como en la moda y en New Wave en ese tiempo, que era lo que pegaba. Y era como el club más importante era el Blitz, que era como la Blondie acá. Ya. Llegaban todos con sus pintas ahí... A un subterráneo, claro, para ver y ser visto. Y ellos ahí empezaron entonces a hacer sus primeras armas. Se juntaron en un quinteto. La voz de Tony Hadley, los hermanos Gary y Martin Kemp en guitarra y bajo, respectivamente. Bueno, y el Steve Norman era uno que tocaba saxo, hacía percusiones, guitarra como multiinstrumentista, pero con el saxo se hizo como más conocido, era el que tiraba más pinta, además. Y John Keel, baterista. Oye, y este grupo. Pasó lo que pasa en todos los grupos, o sea, el vocalista es frontman, líder, pero no es el líder natural del grupo o el líder compositivo, que era Gary Kemp, el guitarrista, y eso llevó después al quiebre del grupo, porque Gary Kemp se quedaba con todas las lucas porque él componía las canciones, él componía los éxitos. Entonces, llegó lo típico que pasó con los Beatles, lo que pasó con todo el grupo, los Smith, que se produce una demanda ahí. Y Hadley
con el grupo el vigente baterista, todavía.
El grupo cuando se habían separado y después ellos dijeron, oye, no está llegando ni uno. Entonces van y demandan a Gary Kemp, que además él hizo carrera en el cine, porque él con su hermano Martin tenían 2 años de diferencia, pero muy parecido. Entonces primero hicieron una película que era sobre los gemelos Cray, que fueron unos gemelos como mafiosos en Inglaterra.
¿Ya?
Se hizo otra película hace poco que se llama Legend. Sobre el mismo tema, pero ellos entonces les fue bien y empezaron a sacar en el cine, pero muy cine B, muy Hollywood ochentero.
Ya. Yeah.
Él salió, el Gary Kemp aparece en El Guardaespaldas, ¿eh? Como
¿serio?
Obviamente secundario. No, ahí está Whitney Houston y Gary Costner. Bueno, pero él hizo una carrera, pero también componía estos exitazos. Ellos partieron con bastante new wave, To Cut a Long Story Short, la primera canción como que se hizo conocida, pero después en el 83 vino el batatazo con el disco True.
Claro.
Tenía pues ahí el... Entonces, esa canción la grabaron en Bahamas, fueron al mismo estudio donde grabaron los Talking Heads, Robert Palmer. Pero claro, yo no sé si Talking Heads y Robert Palmer lo pasaron también como ellos, mostraron las imágenes ahí, la piscina, todo el día curados los tipos, pero grabando y le salieron las canciones más exitosas, porque ese disco, de hecho, fue el que los llevó a la cumbre, porque ellos ya estaban como en esta disputa con Duran Duran, quién era el más famoso,
ya.
Pero resulta que no tenían éxito. Duran Duran ya estaba facturando hasta que sacaron este True, que lo llevó con, bueno, venía con otros clásicos también como Gold, Communication, etcétera, otras canciones.
Sí, po.
El tema es que con ese disco ellos ya empezó la Spandaumanía y viene toda esta parte de la película tipo Beatlemanía, donde están las fans rompiéndoles el hotel.
Oye, ¿y ellos cómo funcionaban como ante esta fascinación del público?
Ahí, eso es lo interesante. O sea, yo creo que, bueno, estaban todos cabros jóvenes, veinteañeros, imagínate cómo reaccionan llenos mujeres gritándoles, etcétera.
Claro, pero en fondo uno les puede gustar y como ofrecerse y otros como replegarse.
No, yo lo veía más por el lado de ofrecerse, más que replegarse, ellos demuestran, o sea, lo ingenuos que eran en la época, porque por ejemplo, dice el documental, está hecho con entrevistas de la época, más las voces en off de ellos actuales, contando un poco la historia. Entonces decía, en el tiempo de la guerra las Malvinas, imagínate, iban combatientes británicos a Argentina a arriesgar su vida. Ellos decían, a nosotros nos preocupaba si eso nos iba a fregar el single, digamos, más que la guerra, si eso nos iba a perjudicar nuestra carrera. O sea, estaban en otra. Ellos decían, nosotros queremos ser exitosos, nos interesa nuestra pinta, nos interesa ser más conocidos que
y
los otros.
Y cuando lo comentaban eso desde la actualidad, les daba, hacían sí, como alguna autocrítica.
Pero absolutamente, lo hacen como un acto de contrición frente a lo que fue en ese tiempo. Ellos, imagínate, de clase trabajadora, con pocas perspectivas laborales, y se convierten en multimillonarios, ídolos mundiales.
Claro, pues.
Entonces aparece ahí cuando los llama Bob Geldof primero para grabar la canción navideña Do You Know It's Christmas, o Do They Know It's Christmas. Entonces decían, nosotros llegamos en limusina y venían las Bananarama caminando, Bono en bicicleta, y nosotros decían, ¿qué nos creíamos?
Qué ridículo, así como
ellos mismos
claro.
se auto flagelan, digamos.
Sí, po.
Bueno, y de ahí después le salió la invitación para Live Aid del año 85, entonces decían, nos encontramos, estaba Freddie Mercury ahí, estábamos nosotros, o sea, cumplieron el sueño, se mandaron esa actuación, y después entonces, todo iba subiendo, se mandaron una tremenda canción, un disco, Through the Barricades, que la hicieron para como en homenaje a un amigo de ellos, que era una especie de roadie o road manager, que trabajaba también con otros grupos, y que murió asesinado en el Ulster, digamos, en Irlanda. Entonces ellos dijeron, pucha, no puede ser así. Hicieron una canción. La canción se convirtió como en un himno de la época también, una balada bien bonita. Y otro éxito más, hasta que después el grupo empezó como a languidecer. Y estas peleas intestinas terminaron por quebrarlo el año 99, no, 89, 90. O sea, en ese momento se duraron como una década.
Sí, pues una década.
Se quebraron, después volvieron. Y este documental es como en ese regreso. Este fue hecho entonces el 2014, por lo tanto estaban todavía reunidos, volviendo un poco después de esa ida a la corte, donde Gary Kemp él ganó, se quedó con los derechos de las canciones. De hecho, cuando termina la película salen todas las canciones compuestas por Gary Kemp.
¡Ay, qué rabia!
Parecía que Spando Valeno. Bueno, y según supe, escuchando un podcast, se lo recomiendo, se llama Nación Stereo, Esteban Pérez entrevistó a Tony Hadley hace pocos días. Entonces, a él parece que lo echaron de nuevo del grupo, no entendí qué fue lo que pasó, pero está muy sentido con ellos. Pero es como la etapa final, eso no tiene nada que ver con el documental.
Y como que no hay vuelta atrás tampoco.
Y claro, obviamente, él sigue tocando, y el vocalista y cantando las canciones del grupo, pero toda la plata va para Gary Kemp, si él es el cerebro.
Mira.
Pero en definitiva, el documental nos lleva por todo eso y nos va mostrando un poco la sociedad, cómo iba avanzando.
Oye,
o hacia dónde iba llegando.
Ahí cuando repasan la historia de la banda y todo, ¿no hubo algún momento en que se vislumbrara como alguna posibilidad de abuenarse y como resolver y que realmente se dieran parte de los derechos o arreglaran esta cosa de plata que los mencionaban?
Yo creo que no, porque Gary Kemp en ese sentido se mostraba como férreo.
Ya, no le interesaba
claro.
para nada.
Y él tenía su hermano en el grupo, que su hermano, a pesar de que el hermano era el más chico del grupo, el más pintoso, el más feliz, en definitiva, en ese tiempo, no se iba a tirar contra su hermano, entonces dentro de todo no había unanimidad en contra de Gary Kemp.
Ni necesidad de ningún tipo.
Y claro, ni necesidad, pero los otros dijeron, cuando perdimos teníamos que pagar las costas de juicio, teníamos que empezar a trabajar de nuevo. Eso fue muy potente.
Sí,
mientras que el otro estaba forrado con los derechos de autor y con lo que lograban en el cine. Pero bueno, ya llevamos bastante rato, ya, se lo recomiendo.
Sí, escuchemos.
So Boys of the Western World. Escuchemos No True, que ya le hemos tocado en nuestro, bueno, Touch and Go. Es como uno de los himnos del Touch,
sí,
and Go True.
Touch and Go,
pero vamos a escuchar Gold, que fue otro de los éxitos de ese disco. Un temón. Y con eso los dejo, disfruten de Spado Ballet, vean este documental.
Soul Boys of the Western World. Ya.
Googleenlo.
Buenísimo, gracias Ignacio.
No, escuchamos. Gracias a ti, pues.
Gold entonces, Spado Ballet, suena bien.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the